Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Recuerdas el proyecto Corte Cantabria? Supongo, eres uno de los voluntarios. Es un estudio único y pionero en nuestro país que va a permitir avanzar en el conocimiento de las enfermedades. Van a recoger, se están recogiendo, de hecho, datos de salud y muestras de los muchos voluntarios que participan en esta, en este programa Corte Cantabria, y que van a ser la clave para el progreso de la medicina de precisión y para establecer estrategias de salud en Cantabria. Se buscaba reclutar 50.000 voluntarios, pero ¿en qué punto se encuentra? ¿Se necesitan más voluntarios en este momento? Muchos de vosotros nos habéis preguntado, como voluntarios que sois, en la mayoría de los casos, me hicieron analítica, pero no me han vuelto a llamar, hay que hacer algo más. ¿Qué pasa con esa información que están recabando? Muy buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y para responder a estas dudas y preguntas de este proyecto pionero en nuestro país, está hoy con nosotros Marcos López Hoyos, el doctor que es el director de Corte Cantabria y es el jefe de servicio de inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a recordar por qué Corte Cantabria es un proyecto pionero en nuestro país.
Bueno, es un proyecto pionero que porque surgió cuando no había este tipo de cohortes en el país. No había en el país ni había en gran parte del mundo. De hecho, hemos aprendido a raíz de los colaboradores internacionales que se nos están acercando que no hay una cohorte en el sur de Europa del tamaño de la nuestra, bueno, ni en el sur ni en gran parte de Europa, del tamaño de con tantos voluntarios como la nuestra, y además que sea una cohorte multicéntrica, multipropósito, no hay un objetivo concreto, y que abarque a tanta población, y que, como bien has dicho, sea una cohorte de seguimiento. Tenemos el compromiso con nuestros voluntarios de seguirles cada 3 o 5 años, y esos voluntarios que te preguntan que por qué no les han vuelto a llamar, les volvemos a llamar. A algunos les estamos llamando para algún proyecto que está surgiendo más pequeño a raíz de Corte Cantabria. Corte Cantabria es una plataforma para investigar, y en esa plataforma para investigar surgen otros proyectos que estamos participando ya. Y aun con todo, nuestra intención durante este año es volver a hacer un llamamiento a los voluntarios para una serie de encuestas en que vamos a profundizar en preguntas, algunas de las que hicimos al entrar en Corte y otras más avanzadas. Y durante el año 2025 nuestra intención es llamarles para una nueva visita en el pabellón 20 y solicitar nuevas muestras y nuevos recolección de las mismas y de seguimiento y otras nuevas para seguir avanzando en el estudio de las enfermedades y de la salud.
Le he querido entender, doctor, que han surgido más proyectos similares al haber después de haberse puesto en marcha Corte Cantabria.
Sí, hay que al tiempo que arrancó Corte Cantabria a nivel nacional salió una iniciativa del Instituto de Salud Carlos III, con la cual nosotros siempre hemos ofrecido colaborar. Lo que pasa es que todavía está en fase de preparación y de arranque. La idea se gestó al tiempo. Corte Cantabria arrancó en abril de 2021, mientras que el proyecto Impact se lanzó, pero todavía está a punto todavía nos han llamado voluntarios. Es un proyecto nacional en el que participan todas las comunidades y digamos que es un estudio que va a recoger 200.000 voluntarios de todo el país a través de los centros de salud y en el que van a recoger otro tipo de muestras y otro tipo de datos y que Corte Cantabria puede ser complementario y colaboramos. Pero es un estudio independiente que digo, por eso digo que no es el único, porque sí que en este contexto han ido apareciendo otras cosas. Pero el nuestro ya está arrancado, el nuestro tiene a día de hoy más de 34.500 voluntarios, y eso es un hito. De hecho, es un hito que cuando lo contamos fuera de nuestras fronteras, porque el proyecto Corte Cantabria lo hemos contado en otros países y a colaboradores de otros países, les llama muchísima atención el ritmo de incorporación de voluntarios, el número de voluntarios que hemos conseguido en 2 años y medio de andadura, ¿vale? Y el nivel de desarrollo que ha tenido. Corte Cantabria nació, queríamos arrancarlo y que tuviera un éxito de participación, y eso ha sido. Para que se hagan una idea los voluntarios, yo siempre hago indico el mismo dato. Tenemos dos fuentes de voluntarios, los que se inscriben por su cuenta, por teléfono, por la web, que desde que hemos arrancado habrá 2 años de participantes que pueden entrar en corte, que hace 2 años no podían por edad, porque hay 50 años, recuerdo eso también, y tenemos la fase de llamada aleatoria que hacemos con nuestro call center. Esa parte aleatoria, el índice de participación o de aceptación de participar en corte es del 52%. 52% de la gente que llamamos al azar acepta participar en corte Cantabria. Cualquier otra corte en el mundo, su mejor índice de participación llega al 15%. O está por debajo. O sea que eso indica el peso y el valor que tiene Corte Cantabria y en lo que,
por supuesto,
en lo que estamos trabajando.
Pero el objetivo, yo recuerdo cuando se convocaba a los voluntarios a poder participar, era alcanzar los 50.000 participantes. Nos habla de 34.500 voluntarios. Los únicos requisitos, recuerdo, era tener entre 40 y 70 años, ser residente en nuestra región. ¿Se puede todavía apuntar a Corte? Sí.
Por supuesto, lo que he dicho, en abril de 2021 había gente que no había alcanzado los 40 años de edad, ahora ya lo tiene. Cualquiera que me esté escuchando en esa franja de edad, que entonces tuviera 37, 38 y que en este año cumpla 40, puede incorporarse a Corte Cantabria. Nosotros no es un tema solo de voluntarios, voluntarios tenemos y tenemos muchos participantes, también es de infraestructura y logística. El proyecto de Corte Cantabria tiene sus limitaciones, que eso también es otra cosa que estamos intentando buscar, mayor financiación para poder tener más recursos y estrategias para poder tener más voluntarios al día también en nuestras instalaciones para poder incrementar el ritmo. En eso estamos. Esperemos llegar en diciembre de este año a los 50.000, que sigue siendo nuestro objetivo. Y por qué no, somos más ambiciosos. El día de mañana probablemente estamos ya ideando otras cuestiones que podemos incorporar a Corte y que esperamos poder anunciar en breve.
Vale. Y con los datos que se han ido generando de los casi 35.000 voluntarios, ¿qué me cuenta? ¿Ya se ha podido utilizar en algún proyecto de investigación relevante?
Los proyectos de investigación no son de la noche, de un día para otro, tienen mucho análisis, mucha colaboración, mucho análisis de datos, y datos tan importantes como que en Corte recogemos más de 1.300 variables de más de 34.000 voluntarios a día de hoy, y eso es un manejo informático estadístico muy complejo. Lo que estamos es en esa fase de empezar ya a cerrar colaboraciones. Hemos publicado ya un artículo científico, Corte Cantabria ya está en el buscador médico por excelencia, lo que llamamos Medline o PubMed, que es el buscador bibliográfico que hay en el mundo. Es decir, Cantabria Cohort, que lo ponemos en inglés, es una palabra que ya sale en los buscadores científicos, cualquiera que lo quiera buscar lo puede encontrar, y eso es un valor añadido muy importante. A partir de aquí, estamos en plena fase de expansión de proyectos y de publicaciones, están escribiendo otros resultados y esperemos que poco a poco esto sí es exponencial. En 2 años y medio, haber conseguido ese número de participantes, empezar ya a tener proyectos financiados que están asociados al Corte y empezar ya a publicar, es de récord, de verdad. Es un auténtico hito.
O sea, que la gente que ha ido a hacerse pruebas, que esté tranquila, que dentro de poquito van a tener noticias de Corte Cantabria, ¿no?
Los resultados están saliendo ya están saliendo. Lo que pasa que también es importante que la población entienda que Corte Cantabria es una plataforma para investigar. No vamos a dar, no es un estudio de salud, para eso están el Servicio Cantabro de Salud y la asistencia sanitaria, ¿vale? Los voluntarios de Corte saben que han venido a un proyecto de investigación, que sus muestras y sus datos son fundamentales, que esperamos que en los próximos años resultados de Corte sirvan para tomar medidas de salud en ese entorno, pero no es un análisis ad hoc para cada uno de los voluntarios para decirle si está bien o mal. Ahora bien, enviamos a petición de los voluntarios, les enviamos el resultado del análisis por si hay algún dato que pueda usar con su médico para controlarle, y si hay alguna analítica, sobre todo analítica muy alterada, que son casos muy concretos, muy pocos, pero hay alguno, lo investigamos, y si hay que tomar medidas sobre la marcha se hace. Pero no es el objetivo de Corte Cantabria es investigar, no es atender o hacer una asistencia sanitaria.
Gracias, doctor. Vamos a tomar un cafetito dromedario en tu cafetería o restaurante habitual. Puedes pedir café dromedario. Ya sabes que también tenemos tienda en el Mercado del Este y en el Corte Inglés, donde vamos a poder encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, seleccionados por los profesionales de dromedario. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Say, 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 hey, hey, now, baby. Oh, my mind, don't play now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. At the house one, yeah, my lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not.
Bueno, le he pedido al doctor López Hoyos que me acompañe un poquito más esta mañana. No es fácil organizar la agenda con uno de los 100 mejores médicos de España, uno de los mejores médicos de nuestro país, un reconocimiento otorgado a los profesionales médicos mejor valorados de toda España y bueno, pues un premio como este, doctor, tiene que sentar muy bien, ¿no?
Sí, va, es un reconocimiento que sí, que gusta. A ver, después de una carrera profesional que llevas ya unos cuantos años, décadas, los reconocimientos, no voy a engañar, que sí que gustan. El esfuerzo que tenemos de trabajo diario, y puedo decir que diario porque se incluye sábados y domingos, pues siempre que te lo reconozcan, pues sí, sí gusta.
Doctor, cuéntenos, hemos estado hablando recientemente sobre gripe A, COVID, virus sincitial, virus respiratorios que estaban causando muchos problemas en las urgencias del Hospital Valdecilla principalmente, pero también en las de los centros de salud. ¿En qué momento estamos?
Estamos en una fase que está cayendo. Sabíamos que esto iba a pasar en cuanto pasaron las fiestas de Navidad, cuando nos juntamos. El juntarnos y juntarnos en interiores de forma cerrada, pues facilita la expansión de los virus respiratorios. Así ha sido. Hemos estado con picos importantes, sobre todo en las fiestas navideñas, y ahora afortunadamente está cayendo.
Por fin empezamos a hablar ya de descenso, de esos tres virus respiratorios. Bueno, al final se decidió como obligatorio el uso de las mascarillas en los hospitales y centros de salud, ¿no? Usted ya contaba aquí que estaba contento porque veía que la gente, bueno, de manera voluntaria usaba la mascarilla antes de la obligatoriedad. ¿Qué le parece que se haya tomado finalmente esa medida? ¿Se debería seguir utilizando en los centros de salud y en los hospitales?
Yo creo que es una medida que llegó un poco tarde. Probablemente antes de Navidades habría sido lo ideal. Son medidas básicas las que tenemos que tomar, no solo este año, sino todos los años, para la primera temporada de virus respiratorios. La vacunación de gripe, que ha sido deficitaria este año, y principalmente nos ha afectado a la gripe. El uso de mascarillas en aquellas personas que tienen síntomas, para evitar infectar al entorno, es la gente que tiene que usar mascarillas. Ahora la gente que tendría que usar mascarillas es esa gente, ¿vale? Y es lo que tiene que ocurrir otros años cuando venga esta temporada. Y por supuesto, la higiene, que la higiene de manos y demás evita ese contagio, y educación a la población para digamos, asistir a los centros sanitarios en caso de necesidad, para no saturar y poder atender aquellas situaciones que son serias. Creo que la mascarilla a día de hoy, pues sigo recomendando lo mismo que recomendaba antes de Navidad y recomendando siempre, hemos aprendido con la COVID, que es la persona que tiene síntomas, la que tiene que evitar infectar el entorno, y es la que tiene que ponerse la mascarilla, y el resto de la gente podría estar más tranquila.
Y vacunarse. No,
y vacunarse, por supuesto.
Exactamente, vacunarse.
La vacuna, sabemos que no nos evita la infección, pero evita tener una enfermedad más grave y acorta la duración de la enfermedad, con lo cual secundariamente va a conseguir que esa infección no se propague, no sea tan fácil. Y la vacuna, hay dos avances de la humanidad muy claros. Una, el agua corriente, el establecimiento de agua corriente, y dos, la vacunación. La vacunación ha conseguido que la población pueda evitar las grandes epidemias que había en antaño, y tenemos que intentar seguir promocionando la vacunación. Ahora mismo también se está hablando de que hay problemas de rebrotes de sarampión porque la gente está abandonando la vacuna de sarampión para sus hijos. Eso es una aberración. Son cosas que tenemos que claramente transmitir a la población, que las vacunas salvan vidas. Han salvado desde su implantación y siguen continuando salvando al día de hoy. Y la vacuna de la COVID es la que nos ha hecho establecer una vida normal, por lo tanto, que nadie tenga dudas al respecto.
Doctor, como siempre, un placer. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, su conocimiento y, desde luego, su tiempo. Gracias.
Muchas gracias, Cristina. día.
Que tengan un buen día, un saludo. Bueno, y con ese cafetito dromedario que hemos disfrutado como cada día, no uno, unos cuantos, porque sobre todo para arrancar la semana uno necesita espabilar, ¿eh? Y qué bien viene, un par de cafetitos llevo yo ya esta mañana. Está conmigo Katia Nogueira en el control de sonido y empezamos la semana también con el aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. ¿Sabías que este lugar es la principal elección de hostelería de nuestra región para obtener el mejor pan? Hombre, si en la hostelería y si los negocios de hostelería se quieren destacar de la competencia, pues hay que ofrecer a los clientes algo único y delicioso. Y para ello, Gómez Pan y Panadería Torre. Contacta con ellos, 5 tiendas. En Eras, Astillero, Maliaño y en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Para informarnos, para contar noticias, nadie mejor que Santiago Ruiz de Azúa. ¿Cómo estás, compañero?
Buenos días.
Buenos días.
Cristina Jimeno.
¿Cómo estás?
Bueno, pues mira...
Es que digo yo que cuesta mucho arrancar la semana, pero no quiero yo imaginarme cómo te tiene que costar a ti a las 7.
Pues mira, cuando la temperatura está por encima de los 8 grados, uno se levanta con otro ánimo. Y como hoy teníamos la temperatura por encima de los 8 grados, porque de nuevo estamos en jornada de viento sur, bueno, pues es un día muy agradable. Pero ojo, porque por la tarde se activa el dispositivo preventivo. Estamos en alerta naranja por fenómenos costeros. Se pueden superar los 6-7 metros en altura de ola, con lo cual el Ayuntamiento de la capital, como ocurre siempre que estamos ante un nivel de estas características dictado por AEMET, ha cerrado el mini zoo de la Magdalena, o lo va a cerrar a partir de las 6 de la tarde, y también hasta el final del día se va a cortar el tráfico rodado y peatonal en la avenida Manuel García Lago desde la rotonda de Juan de la Cosa. Es las medidas habituales que toma el Ayuntamiento de Santander ante estas alertas, pero lo recuerdo por si hay algún despistado. Más cositas que te cuento. Bueno, en Cartes están un poquito sorprendidos y preocupados. Sorprendidos por, bueno, por cómo se ha tratado en algún medio el hecho de que haya efectivamente una mujer, una chica joven, sí, que ha denunciado un intento de agresión sexual. Quizá no lo ha hecho de la manera más sensata posible, pero ella colgó un cartel en su comunidad de vecinos y eso ha provocado cierta alerta en un pueblo pequeñito como es Cartes. La Policía Nacional está ya sobre el terreno intentando localizar a este presunto agresor. En un hecho que tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado, esta mujer fue atacada en el interior, en las cercanías de un garaje colectivo. Ojalá la policía consiga dar con él cuanto antes. Y desde aquí también, bueno, pues si hay algún vecino que tiene algún dato que pueda ayudar a la policía a esclarecer el caso, pues bueno, es de agradecer en estos casos que se dé toda la información posible a las autoridades para que intenten, insisto, localizar a este presunto agresor. Luego, mira, nos vamos a acercar, bueno, ya sabes que esta semana, el miércoles, arranca Fitur.
Sí.
Es desde este miércoles hasta el domingo. En los primeros días es una feria de profesionales que luego se abre al público el fin de semana. Pero yo no sé cómo se las arregla la gente. Yo llevo yendo varios años y cada vez hay más gente anónima, digamos, o gente individual cualquier día de la semana. O sea que quien más, quien menos consigue su entradita, su invitación y se planta allí en los días en los que se supone que la feria tiene un carácter muy profesional. En cualquier caso, se abre el miércoles, va a estar hasta el domingo. El Día de Cantabria se celebra el viernes. Aprovecho a anunciar que estaremos, como otros años, allí haciendo un programa especial desde el stand de la comunidad. Y nosotros, a lo largo de estos días, en Mediodía COPE, pues bueno, vamos a ir pulsando el sentimiento, la opinión de diferentes profesionales que van a estar allí. Hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista de la alimentación, porque el turismo gastronómico, bueno, pues es un turismo muy importante que además deja mucho dinero, y no en vano el gobierno regional va a contar con un stand específico para presentar producto de Cantabria bajo el lema Sabe a Norte. Uh-huh. Vamos a hablar con una de las empresas que va a estar allí presentes en la feria de turismo de este año. ¿Qué más cosas vamos a contar en Mediodía COPE? Bueno, pues el dinero importante que se quiere gastar el gobierno regional en mejorar el ciclo integral del agua. bueno, pues desde lo que es la captación, el suministro, el abastecimiento, la calidad, en fin, un montón de parámetros, ha pedido o va a presentar proyectos para acceder a más de 11 millones de euros de fondos europeos. Y lo que se quiere, insisto, es mejorar todo ese ciclo en la mayoría de los municipios de la región. Es un programa que, si sale adelante y cuenta con esa financiación europea, dice el consejero del ramo, Roberto Media, va a mejorar la calidad de vida de 240.000 cántabros. Y a mí ha habido un dato, buceando, que me ha llamado mucho la atención. Cantabria,
¿sí?,
es la segunda comunidad, tras La Rioja, en donde más agua se despilfarra por fugas y pérdidas en lo que es la red de saneamiento. Son 65 litros por habitante y año. Parece poco, pero muchos litros si sumamos todos los que somos en Cantabria. Bueno, pues todo ese agua se pierde por conducciones ya con muchos problemas, por averías, por, en fin. Y también parte de ese dinero, si al final se consigue a través de los fondos europeos, se podrá destinar a mejorar todas estas historias, porque, insisto, lo que se ha presentado, lo que se ha dicho desde la Consejería de Medio Ambiente, es que lo que se quiere mejorar es el ciclo integral del agua, y en ese integral del agua, en ese ciclo, pues estaría mejorar estas fugas y pérdidas que sitúan a Cantabria como la segunda comunidad en la que más agua se despilfarra por estas historias. Y luego vamos a recordar, bueno, que había un...
porque es una comunidad muy chiquitita, ¿verdad?
Pues la segunda, pues tras La Rioja, fíjate.
Encima las dos.
La Rioja, otra comunidad muy pequeña.
Sí, las dos más pequeñas.
Que encabeza, según datos, es verdad que los datos son del Instituto Nacional de Estadística, los últimos cerrados, sí, porque estos datos siempre se cierran con cierto retraso, son del 2022, pero los últimos datos, vale que no sea la segunda y que haya mejorado algo y seamos los terceros. Bueno, hay 17 comunidades,
ahí voy.
O sea que se puede mejorar mucho. Bueno,
somos provinciales, las más chiquitinas, que no,
pues ese dinero
no encaja muy bien.
Si se consigue esos fondos europeos, irán destinados en parte a estas historias. Y luego esta mañana en la Audiencia Provincial de Cantabria se veía un juicio. Un hombre que, jolín, trepó por la fachada del edificio, sí, hasta el balcón de su expareja para entrar en su domicilio cuando ya tenía una orden de alejamiento. No era la primera vez que incumplía este hombre las órdenes de alejamiento, y hoy en la Audiencia Provincial se juzga a este individuo.
Muchas gracias, compañero.
Buena mañana.
Las 2:20 que tendremos actualización informativa como cada día. Aquí seguimos en Herrera, en COPE más Cantabria. Y si te parece, vamos a hacer un pequeño alto para disfrutar de buenos consejos. Y después, bueno, vamos a ver qué espera. Asociaciones como APMCAC, una de las más grandes, que aglutina el comercio minorista de nuestra región de cara a este 2024.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Si tienes un evento especial o simplemente quieres darte un capricho, ven a las rebajas de Di Que Sí. Santa Clara 6, Santander. Rebajas del 30 al 50% en Di Que Sí.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
En el 105.6 de la FM, en COPE Más Cantabria, vuelve a rodar el balón. Desde Zorrilla, Valladolid, Racing. Este lunes desde las 8 de la tarde.
Capitaneados por Jaime del Olmo y con la narración de Alex García, comienza el espectáculo. Como siempre, con los mejores comentaristas. Síguenos en COPE Más 105.6 de FM.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Esto es diferente.
Diferente en enero, congela los precios con ofertas como estas.
Saldo de turrón. Gran surtido de turrones, pasteles de gloria y yema, frutas de mazapán, pan de Cádiz. Llévate ahora tus dulces de liquidación. Desde solo un euro la tableta.
Diferente.es. Lo bueno al mejor precio.
Saludo a Miguel Rincón, presidente de APMCAP. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Vamos a tener que crear un espacio aquí, el Rincón de Rincón, en COPE.
¡Uy, qué bien!
Oye,
yo
qué
feliz.
Bonito, ¿eh? Me ha gustado. Tenemos mucho que hablar del comercio
yo
minorista.
Feliz.
Oye,
pues, ¿de qué me llaméis?
Pues no lo descartes, ¿eh? No lo
descartes. Encantado.
Oye, pasadas las Navidades, sí. Pasadas las rebajas, cuéntame, ¿qué balance hacéis? No hacemos más que ver estadísticas de que dice que el comercio minorista está en constante crecimiento. No sé cuál es la realidad.
Bueno, pues a veces lo que pasa es que yo intento respetar las cifras, porque ya que las usamos cuando son negativas, cuando son positivas también tenemos que respetarlas, ¿no? Pero no parece una realidad. Vamos a ver, comercio, al final comercio todo, los grandes distribuidores de textil también son comercio, lo que se compra online también es comercio, Entonces, bueno, oye, bienvenido a esas cifras si son ciertas, pero el ambiente de calle nos cuesta verlo.
Ya. ¿Qué esperáis de este 2024? ¿Qué pasos se han podido dar en este ámbito, Miguel?
Yo sigo diciendo que hacer las ciudades atractivas es fundamental. Por una parte, tiene que haber planes de dinamización muy claros. Ayer veíamos en uno de los medios escritos de la región más importantes por dónde va ese nuevo comercio minorista. Yo creo que es la clave, un comercio pequeño, muy especializado, haciendo zonas de la ciudad atractivas, lo veíamos en Santander. En Torrelavega está teniendo una réplica menor, pero también va por ahí. Los planes, las ciudades tienen que estar muy atractivas y el ciudadano, o sea, es el consumidor, o sea, es todos, tenemos que pensar de verdad que cuando damos una tecla de ordenador, después es muy difícil que exijamos que haya ambiente en la calle, que haya luz en esos escaparates, que haya un buen género, que haya un nivel de marcas atractivo, que unas terrazas buenas en la hostelería. Tenemos que consumir en nuestra ciudad, por favor.
Ese es uno de las peticiones del comercio minorista, pero claro, la venta online sigue dando pasos de gigante. No sé, en ese ámbito, ¿qué pasos os podéis dar vosotros también?
Pues hombre, vamos a ver, en Santander hay una iniciativa, como es el Mercaderío, que es atractiva, que yo creo que poco a poco se va abriendo paso, pero es muy complicado. Vamos a ser realistas, no podemos competir con esas plataformas. Por eso yo reclamo al consumidor, ¿no?, a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos, que si de verdad cuando salimos a la calle, yo no veo ningún escaparate con luz y con vigilancia y con género de las plataformas de venta online. Voy a nombrarle, yo no veo a Amazon con escaparates, no veo a Amazon con hostelería, no veo a Amazon con esa pastelería especial que comemos un croissant muy rico, yo no lo veo. Yo veo que la vida en las ciudades nos lo está dando el comercio, la hostelería, servicios y los profesionales varios. Con lo cual pensemos lo que hacemos, de verdad, lo tenemos que pensar un poco, y ahora mismo es una cosa personal e intransferible ese pensamiento.
Apúntate lo del Rincón de Rincón en COPE, ¿vale?
Sí. Yo feliz de estar con vosotros, que como nos escucha mucha gente, cada vez que salgo, tenías que haber dicho, digo, es que Cristina no me va a dar el programa, es de ella. Me pregunta lo que me pregunta y yo no lo voy a... Pues tienes que decir. Digo, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Que os escucha mucha gente, oye.
Un abrazo, Miguel, que tengas un día estupendo.
Vale,
gracias.
Muchas gracias por llamar.
Rebajas, por cierto, que hacen hogar, continúan en The Gallery, hasta un 50% de descuento en muebles de diseño con esos proyectos de interiorismo en 3D y también esa experiencia de realidad virtual gratuita. Rebajas que hacen hogar, te advertimos, transforman tu espacio en un lugar extraordinario. a la medida de tus necesidades. Momento en que descubras The Gallery, si aún no lo has hecho, porque te vas a quedar completamente enamorado. Y ahora con importantes descuentos y todos los artículos de exposición tienen entrega inmediata. Te esperan en la salida Monpi, Avenida Santa Cruz, número 34.
Orilla del mar, nunca es tarde cuando el verso junte, cuando el sed arranca, cuando el santo embarra. Para la
Herrera en COPE. Cantabria. Estar informado.
Mira, en nuestra región, donde entre los juegos físicos y los juegos online se puede ya calcular un gasto neto en algo más de 100 millones de euros al año. El perfil del jugador medio en Cantabria coincide con el nacional, varones de entre 30 y 35 años, aunque el incremento entre los menores es más que evidente. Según los datos de Proyecto Hombre, han atendido el año 2022, bueno, pues a un 52% de jóvenes respecto al año anterior. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y a vuelta de pausa vamos a conocer el testimonio de nuestros dos invitados.
Dime que te gusta ahorrar
sin decirme que vienes a las rebajas de Mi Mundo.
Desde el 8 de enero
disfruta de los mejores descuentos en dormitorios, juveniles, salones, sofás, descanso y auxiliares,
y financia hasta en 24 meses sin intereses.
Las rebajas que necesitas están en Mi Mundo. Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Betana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Hoy nos acompañan en este estudio de COPE Cantabria, digamos, Julio y María. Ellos son jugadores anónimos, tenemos que preservar su identidad. Muy buenos días, María.
Buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Buenos días.
Bueno, queremos conocer vuestras historias. ¿Qué pasó para que vuestras vidas dieran un giro de 180 grados? ¿Cómo caísteis en el juego compulsivo, María?
Sí, pues nada, lo mío fueron las máquinas. Yo trabajaba en hostelería, y bueno, en cada bar que había donde estaba trabajando había dos máquinas, y un día por una casualidad eché una moneda y me tocó el premio, y de ahí para adelante ya fue caer en vacío.
Julio.
Pues lo mío, yo nunca había jugado a nada, no me gustaba el juego, pero un día me pasó lo mismo. Fui a tomar un café donde iba todos los días, pero ese día metí la vuelta del café en la máquina, me tocó, y ahí empezó mi cuesta abajo.
Ese comienzo, en el caso de los dos, os llevó evidentemente, os arrastró un pozo sin fondo, ¿no, María?
Sí, yo la verdad que lo intenté ocultar durante mucho tiempo, pero al final te descubren, y bueno, luego ya pues se descubren todas las deudas, se descubre lo que hice. Y es cuando, bueno, casi me obligaron, por decirlo de alguna forma, a ir a jugadores anónimos, o tenía esa opción, o iba, o aquí, ahí se acababa todo, referente a mi familia y demás.
¿A cuánto llegó a extender tu deuda?
Pues casi más de 5 millones de pesetas. 5 millones de euros.
¿Cuánto hace que estás en jugadores anónimos?
Pues mira, el día 22 de febrero haré 14 años que estoy en jugadores anónimos.
Julio, ¿tu caso?
Pues mi caso, yo trabajaba, sí. Estaba casado, tenía dos hijos ya mayores, y todo empezó, pues digo, por una tontería, meter la vuelta en un café, y ahí empezó todo. Luego ya pues metía mi dinero, ya no iba a tomar café, iba a jugar. Después empecé a pedir anticipos en el trabajo, a coger dinero de casa, que era para la casa, a cogerlo. Y cuando me quise dar cuenta, si no llega a ser porque mi mujer me dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya me has contado muchas mentiras, ya me has dicho muchas veces que se iba a acabar, y esto no se acaba, o haces algo o te vas. Como no quería irme, como quería mi mujer y quería mis hijos, pues busqué en el periódico, que yo había visto otras veces el anuncio de jugadores anónimos, y me fui a la reunión que había ese mismo día, que era un sábado.
¿Cuánto llevas en jugadores anónimos?
Pues 22 años.
22 años. ¿Cuánto, como María, llegaste a tener una deuda?
Nosotros no solemos hablar de cantidades, ¿no? Pero porque el dinero es lo de menos. Que es importante en proporción a lo que cada uno tiene, o que cada uno puede conseguir. Yo debía mucho dinero, mucho, para ser un padre de familia, tener que mantener a mi casa, debía mucho dinero.
¿cuánto os ha ayudado Jugadores Anónimos?
Pues hombre, a mí, desde el primer día que entré no volví a jugar. Y eso que creía que no
desde
es...
¿Desde el primer día que entraste?
Desde el primer día que entré no volví a jugar. Y eso que yo pensaba que ese no era mi sitio. Que yo veía a todos allí y todos me parecían... Todos decían que habían robado, que habían... Pero yo también lo había hecho y sin embargo me parecía mala gente la que estaba allí. Tardé unos meses en darme cuenta que ese era mi sitio. Que las historias que contaban eran muy parecidas a las mías, aunque yo no lo quisiese aceptar. Y que ese era mi sitio. Tuve la suerte, que no es suerte, es, no sé por qué fue, que los seis primeros meses no jugué a nada y cuando me quise dar cuenta ya llevaba seis meses sin jugar y adaptándome poco a poco a la dinámica de Jugadores Anónimos.
¿Tú, María, como él, desde el primer día que entraste en Jugadores Anónimos, dejaste el juego?
Sí, sí. De momento sí. Eso no quiere decir que yo me vaya de aquí ahora y en dos horas esté jugando. O sea, porque yo llevé casi 14 años en Jugadores Anónimos, no es que yo ya esté curada y no es que aquí se vaya...
Siempre hay que seguir vinculado, ¿verdad? Siempre hay que seguir recibiendo ayuda. Eso os iba a preguntar, porque ahora con tantísimas posibilidades que también se ha abierto, ¿no? A través de ese juego online, de internet, ¿os habéis visto tentados? ¿Tenéis miedo de volver a caer en cualquier momento, Julio?
Hombre, el miedo siempre existe. Tenemos que tener la precaución de no ir a los sitios donde jugábamos, de no... juntarnos con gente que juega, pero la posibilidad de jugar siempre existe. Claro, contra más tiempo pase desde la última apuesta, pues es más complicado. Pero yo lo que siempre tengo una reserva hacia el juego. Donde hay juego, donde hay gente que juega, pues procuro no ir.
Yo igual, o sea, yo lo... o sea, es que al final tienes que estar siempre pendiente, es como... Como hay una cosa que te salta, una alarma que te salta, que sabes que en el... Porque yo estoy segura que yo en el momento que haga la primera apuesta otra vez, luego voy a ir en picada. O sea, porque yo no soy capaz de echar un euro y dejar de jugar. Entonces, para no hacer eso, para no llegar a la apuesta, a apostar otra vez y a arruinarme otra vez la vida, pues lo mejor es no hacerlo.
¿Cómo os ayudan desde dentro? ¿Cómo os ayudan desde Jugadores Anónimos? Contadme, programas, personas, ¿qué os proporcionan? ¿Qué os brindan?
Al final nos ayudamos nosotros mismos, ¿sí? Unos a otros. Nosotros tenemos un programa de 12 pasos de unidad y 12 pasos de recuperación. El primero de todos, el más importante, es reconocer que tenemos un problema con el juego, que somos incapaces de resolver por nosotros mismos. Eso es lo más importante. Una vez que uno es consciente de eso, de que tiene un problema de verdad y que no se va a resolver jugando, simplemente se puede empezar a resolver dejando de jugar, pues ahí empieza la recuperación. Y es cada uno expresando libremente lo que siente, lo que piensa en cada momento, los problemas que le agobian en las reuniones, como nos ayudamos. Luego todos los demás pasos van en la misma dirección, en ayudarnos a liberarnos de esa carga que tenemos dentro, de esa tensión, y a mantenernos alejados de la última apuesta.
Vuestras familias ahora entiendo que encantados, felices de ver
pues
cómo...
Sí, porque al final, bueno,
seguís en proceso de recuperación.
Lo que intentamos es tener una vida formal, o sea, normal de pensar y de vivir, y es lo que tenemos. Y tenemos como cada persona tiene los problemas rutinarios de la vida, que eso, pero no lo agravamos con el juego.
¿Qué le diríais a los que pueden estar en una situación similar y que nos estén escuchando? Entiendo que un mensaje de esperanza, ¿no? Que pidan ayuda.
Pues yo les diría que llamen a Jugadores Anónimos, al número de teléfono de Jugadores Anónimos, que paso a decirles 626-59-4413. Y que no lo dejen para mañana, que contra primero pidan ayuda, que contra primero intenten solucionar su problema, porque solo no se soluciona, jugando no se soluciona. Al revés, cada vez aumenta más la deuda. Contra primero traten de poner límite al juego, mejor.
¿Cómo se puede saber cuando uno es jugador compulsivo?
No sé, porque yo fui a... Yo la primera vez que fui a las reuniones, que encima es el único requisito que te piden, ¿no? Tener el deseo de dejar de jugar. Y yo iba sin ninguna esperanza y sin ninguna creencia en el grupo ni... O sea, que a mí me costó 2 meses, pero la verdad es que una vez que entré por la puerta de Jugadores Anónimos, lo bueno que he tenido, que nunca he estado sola, que siempre he tenido un teléfono de ayuda cuando me han dado las intenciones de volver a jugar. Y luego, pues nada, yendo a las reuniones, simplemente escuchando las experiencias de los demás compañeros, es es lo que más me ha ayudado a mí a dejar de jugar.
Julio, María, nos quedamos con este mensaje de esperanza. Os agradezco enormemente el que hayáis compartido con nosotros vuestro testimonio en un día como hoy. Más que agradecidos, de
verdad. Muchísimas gracias a vosotros.
Que tengáis un día estupendo. Gracias.